lo decíamos al comienzo, la pasada jornada se registraron 151 casos nuevos de COVID. ¿Cuál es la situación actual? Se la preguntamos al epidemiólogo Juan Gil, integrante del Grupo Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
Bueno, ¿en qué estado de situación está nuestro país y qué debemos esperar para los próximos meses, doctor?
Estamos en una etapa de transición, evidentemente, donde se están observando, estamos con un número de casos nuevos diarios o de casos que van ocurriendo más o menos parejo desde hace unos meses, donde no se llega a cero ni tampoco se disparan. Eso evidentemente nos está queriendo indicar de que por alguna razón entre la vacunación y la ausencia de vacunación en alguno de los grupos se va moviendo por ahí. Es obvio que el virus va buscando el nicho o los lugares por donde seguir atravesando, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Y es expectante, hay que estar expectante y ver un poco a ver qué es lo que sucede en estos próximos días.
¿La preocupación es por los no inmunizados?
Y sí, a ver, acá lo único que estamos viendo y que de alguna forma hace que la circulación viral permanezca de forma, no quisiera decir importante, porque no lo es y no es preocupante en tal sentido, pero evidentemente por donde se está moviendo y por donde circula más es por las personas que no están vacunadas. Si bien sabemos que la vacuna no evita el 100% del contagio, sabemos que lo minimiza o que por lo menos lo reduce en un 60% aproximadamente en el riesgo de contagio. Entonces, de alguna forma las personas no vacunadas están mayormente expuestas con mayor riesgo de contagio, y eso es lo que seguramente está sucediendo.
Claro. Hay un alto porcentaje con la primera dosis, 78%, vacunas con la segunda dosis, 74%. ¿Qué pasa con el refuerzo o con la tercera dosis?
Y la tercera dosis está teniendo una buena respuesta de la población. No sabemos, no tengo las cifras exactas en cuanto a cómo viene ocurriendo en cuanto a la distribución país, pero la población está respondiendo y en general aquellas personas que recibieron el esquema completo hasta el momento de las dos dosis se está adhiriendo y se está agendando para la tercera. O sea, yo prefería no hablar de tercera porque en realidad es un esfuerzo lo que hace,
claro,
es prolongar la inmunidad en el tiempo. Entonces, a veces uno piensa, bueno, pero el esquema completo, que es,
claro,
es 2, 3, 4, no, en realidad la indicación tuvo que ver con el estado de estado patológico, de comorbilidades de la población. En algunos grupos se indicaron 4, como en el caso de los inmunodeprimidos,
sí,
pero tiene que ver con eso de robustecer o de potenciar la inmunidad en tal sentido, ¿no?
Claro. Digamos que a esta altura del partido en la que estamos, 9 de noviembre, los que se dieron Sinopharm en la primera tanda, las dos dosis, ¿el efecto de aquellas vacunas ya caducó o no?
Sí, lo corrijo, Sinovac, la vacuna es CoronaVac, Sinopharm es otra, pero el laboratorio es Sinovac.
La China, digámosle, para que la entiendan todo.
Sí, a ver, efectivamente lo que se ha visto es que la capacidad de CoronaVac de generar la respuesta inmunogénica se mide a través de los anticuerpos que se generan. Se ha visto que la capacidad de CoronaVac, que es esa vacuna, fue muy inferior a la capacidad que tiene, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es la que se está dando el booster o refuerzo. Por eso es que la primera indicación desde la Comisión Asesora en Vacunas fue ir directamente a reforzar a aquellas personas que habían recibido Sinovac.
Claro. ¿Se va a tener otra dosis? ¿El año que viene está previsto que haya que vacunarse nuevamente?
Dado las características de la virosis y cómo hay un estudio que se está llevando a cabo a nivel del Ministerio de Salud Pública que tiene que ver con medir la evolución en el tiempo de los anticuerpos, y se nota que independientemente de la vacuna que se dé e independientemente incluso hasta de las infecciones naturales que se producen, ¿no? Porque la infección natural produce un determinado nivel de anticuerpos, que es lo que genera de alguna manera esa capacidad del organismo de defenderse frente a una nueva infección. Uh-huh. En cualquiera de los escenarios se ha visto que esa titulación o que ese nivel de anticuerpos cae en el tiempo. La efectividad o la respuesta del organismo a defenderse, independientemente sea así a partir de una infección natural o bien de la respuesta artificial a través de vacunas, esa respuesta en el tiempo declina con mayor o menor velocidad en función del tipo de plataforma de vacuna que se haya administrado o incluso con respecto a la infección. Eso hace naturalmente pensar de que necesariamente, mientras exista circulación viral, la única forma de mantener niveles bajos de dicha circulación es a través de la vacunación. Entonces, esto nos lleva a pensar de que sistemáticamente y seguramente año tras año tengamos que tener refuerzos para esta infección.
Claro. Gil, vio que han aparecido medicamentos que podrían llegar hasta sustituir quizás a la vacuna. ¿Qué dice al respecto?
Los medicamentos son fármacos para el tratamiento del COVID.
Para una vez que la persona ya contrajo el COVID.
Exacto. Ese nuevo fármaco que surge a partir de un ensayo clínico muy reciente, apunta a tratar la enfermedad una vez la persona se contagia. En el caso de las vacunas es distinto. Es la prevención de la infección como mecanismo o minimización, ¿no? O sea, si el poder de la vacuna es prevenir la infección, es reducir esa probabilidad casi tendiente a cero de que la persona se contagie, y las vacunas que se han administrado lo que hacen es atenuar la gravedad de la enfermedad una vez que se contrae el virus si la persona está vacunada. Son mecanismos distintos.
Claro. Doctor, ¿qué pasa con los niños? Bueno, está prevista una reunión para el 24. ¿Qué es lo que se viene analizando?
Bueno, en el caso de los niños, y a ver, hay una visión epidemiológica y de la salud pública pensando en reducir al máximo la circulación viral, que apunta a que cuanto mayor cobertura vacunal existe en la población, mayor se tiende a cero a nivel de la circulación viral en la comunidad. Eso hace pensar de que cuanto mayor cantidad de gente vacunemos, uh-huh, mejor va a ser el escenario desde ese punto de vista. En el caso de los niños, obviamente que existe primero la variable de que cuando un fármaco o una vacuna se pone en producción, se comienza a administrar, o para que se libere la administración a nivel de la población, tiene que pasar determinados pasos, que son los ensayos clínicos, en las distintas fases de los ensayos clínicos. Y lo que se evalúa siempre es la eficacia, por un lado, y la seguridad. En términos de eficacia, ya ha demostrado casi todas las vacunas que han salido al mercado y que se han aprobado para su uso de emergencia, todas con mayor o menor en mayor o menor medida, todas han demostrado una eficacia importante y una seguridad ser seguras, ¿tá? En el caso de los niños, lo único que nos está o que se está evaluando, sí, y que se quiere estar seguros es que las vacunas sean seguras en cuanto a su administración. ¿Qué quiere decir seguras en cuanto a su administración? Que minimicen o que sea mínimo los efectos secundarios. Pero ¿cuál es la diferencia entre evaluarlo en niños y en adultos? Uh-huh. Que bueno, que el niño tiene por delante toda su vida y el potencial de años en términos de decir, bueno, lo que nosotros o lo que se está evaluando en tal sentido tiene que ver con decir, bueno, todo lo que tiene que ver con la evaluación alejada o el efecto alejado de las vacunas en el tiempo, bueno, por eso es que de alguna forma se está tendiendo a evaluar, no solamente con un criterio epidemiológico y con esto que les decía, de tratar de ir hacia la mayor cantidad de personas vacunadas, porque eso tiende a la reducción comunitaria en términos generales, sino que a nivel individual se vean, sean seguras en términos de que no genere el niño mayor daño que el beneficio potencial. Y eso sí. Es lo que se está haciendo.
Sí.
Es analizar la evidencia que se está produciendo a nivel de los ensayos que se han producido en cuanto a términos de efectos indeseados. Y la vacuna de Pfizer recientemente ha sido aprobada para su utilización. Sí. Entonces, la comisión lo que va a hacer es analizar desde cada punto de vista, de todos los puntos de vista, con el tiempo necesario y con la reflexión necesaria, como lo hemos hecho para cada uno de los puntos, sí. Analizar ese día todos los pros y contras en esos términos, las ventajas y desventajas de todas las perspectivas, y bueno, en ese momento surgirá una recomendación o no la surgirá y se recomendará esperar un tiempo más. No es incierto en esos términos cuál va a ser el resultado.
Se entiende lo que dice, doctor. Da la impresión de que es una decisión que viene un poco demorada. A estar atentos con lo que fueron otras decisiones que tomó Uruguay a lo largo de toda esta pandemia. Que de repente esperó menos Uruguay. Actuó más rápidamente.
Por ejemplo, con el refuerzo.
Por ejemplo, el refuerzo. Todavía había cantidad... La mayor parte del mundo no estaba dando el refuerzo y Uruguay lo estaba dando.
Pero no nos olvidemos
más lento.
Sí, a ver, esto tiene que ver con también siempre uno en los niños hace un poco más poco más con precaución especial, ¿no? Porque simplemente porque lo que la evidencia nos viene mostrando, los refuerzos empezaron a dar en otras partes. Nosotros jugamos con...
Sí, también, 2-3 países, no mucho más, doctor.
Sí, bueno, pero nosotros una vez que comenzamos, lo que pasa es que estamos primeros casi ahora en refuerzo porque también somos una población chica. Cada vez que nosotros iniciamos, pasamos un poco a la cabeza en términos de frecuencias absolutas. Pero la evidencia era clara porque nosotros veníamos... el tema del refuerzo en nuestro país surgió porque empezamos a ver de que la vacuna que habíamos... administrado, que se estaba administrando en la mayor parte de la población, fue la CoronaVac, tenía una caída importante en el tiempo de los anticuerpos, y eso obligaba de una forma a reforzar rápidamente con otra vacuna que sabíamos que tenía una capacidad mayor de respuesta. Eso por un lado. Y en el caso de los niños, también nosotros, o sea, lo que está pasando ahora es que uno tiende también a poder esperar y observar qué es lo que está pasando en otros lugares. ¿Por qué? Porque la situación epidemiológica actual también nos permite, de alguna forma, estar tranquilos y no tomar una decisión apresurada. Porque por esto mismo que le decíamos, tenemos una muy importante... El país tuvo una respuesta vacunal muy importante. De todos, si nos comparamos con otros países, el Uruguay, es uno de los que tiene mejores porcentajes de población general vacunada. Estamos atravesando una situación epidemiológica del país verdaderamente con niveles bajos de circulación, que eso está se manifiesta y se ve por la cantidad de casos diarios que existen, los casos activos que tenemos, que son verdaderamente son relativamente bajos. No existe tenemos bajos el estrés del sistema está totalmente contenido. Existen, creo que ayer tenemos cerca de 25 casos del CTI, que en realidad es personas que están en CTI con COVID, no necesariamente son ingresos por COVID. Es decir, estamos en una situación favorable en ese sentido como para tomarnos el tiempo necesario de reflexión hacia dónde apuntar, porque capaz que no es a toda la población de niños de franja de 5 a 11, capaz que es aquellos niños que tienen ciertas comorbilidades, así como se apuntó también en los adultos, donde el riesgo de si se infectan de COVID es mayor para ellos que si no lo tuvieran respecto al resto de la población. Es decir, no es todo nada. Entonces, muchos y múltiples escenarios se están evaluando en tal sentido como para estar seguros y avanzar con pasos con pasos pequeños, ¿no? Ya le digo, no tiene por qué salir una recomendación a vacunar, por ejemplo, a todos en una primera instancia. Sino que las incluso para los refuerzos, siempre la comisión se expide y va como por etapas, ¿no? Es decir, bueno, avanzamos en escalones seguros y progresivos, cosa de que una cosa tampoco amputa que en la siguiente o en 2-3 semanas tengamos mayor evidencia para poder avanzar, y bueno, eso es un poco la,
se entiende,
la idea.
Doctor, ¿y el año que viene cuándo nos tendremos que vacunar?
No lo podría decir de esta forma. O sea, como verán, esto es algo que estamos permanentemente aprendiendo de lo que está ocurriendo. Lo que sí, y esto es una opinión personal, y también ha estado un poco en el tapete en los últimos días, todos pensamos de que esta epidemia que llegó a ser pandemia a nivel mundial va a terminar transformándose en una enfermedad de tipo endémica, que de alguna forma tiene que ver si se repite o tengamos, porque todos sabemos de que no se va a terminar vacunando el 100% de la población. Hay gente que sabemos que rechaza la vacunación de por sí. Ese sector refractario a la vacunación va a hacer que siga existiendo de alguna forma circulación viral. Si se mantienen las hipótesis, esto es como el equipo que viene ganando y no se toca la estructura. Si se mantienen estas variables, es decir, si mantenemos un nivel elevado de vacunación, aunque permanezca un determinado porcentaje de la población que no se inocule por resistencia o por convicción o por lo que sea, si se mantiene más o menos en este esquema, y lo que va terminar sucediendo es que se sigan manteniendo una circulación viral bien marginal como la que tenemos, pero en el tiempo. Eso hace que si se mantiene esto y se repite año a año, termina siendo una enfermedad de tipo endémica, es decir, que no se puede erradicar. Y bajo ese supuesto, para que esto se mantenga, tienen que seguir habiendo refuerzos en el tiempo.
Claro. Entonces, y este refuerzo de Pfizer que nos dimos, ¿hasta cuándo nos sirve?
Y no quiero ser absoluto en la respuesta, porque sí sabemos que en promedio los anticuerpos, o por lo menos la titulación que se produce una caída, se plantea el refuerzo a los 6 meses, porque se entiende de que ese nivel tendría una correlación clínica de eficacia, o por lo menos capacidad de respuesta a los 6 meses. Entonces, por eso es que los refuerzos o los boosters se están pensando inicialmente cada 6. Esto quizás nos marque, y analizando los datos, luego, si se ve que efectivamente, porque uno puede entender que una caída de anticuerpos de tal X, no importa cuánto, no se correlacione directamente con una pérdida de eficacia clínica de la vacuna. ¿Por qué? Porque también tenemos una inmunidad celular que impacta, y que también tiene su efecto y memoria, y que por ende capaz que no va a ser necesario ajustarla tanto y termina siendo quizás un refuerzo anual. Entonces, todo eso es necesario que para tomar esa decisión es necesario analizar los datos en términos de eficacia y de correlación clínica de la eficacia, que todavía no los tenemos claros, y que lo estamos observando, y por eso esa decisión vendrá en el tiempo más adelante.
Muy bien. Juan Gil, le agradecemos por estos minutos.
No, por favor, a las órdenes.
Un gusto.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.